Anda ya Constantino Mediavilla, es territorio de Con Permiso y hoy invitado especial. ¿Qué tal estás, Cons?
Pues muy bien, pegado a la pared y manteniendo las distancias de seguridad. Bueno, tan pegado estoy que tengo un codo sobre una estantería en este preciso instante.
Bueno, pues nos acompaña Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento. ¿Qué tal estamos?
¿Qué tal? Pues muy buenas tardes.
Y más cargos que no decimos porque estamos en territorio de Madrid.
Estamos en Madrid.
Pero diputado,
portavoz y concejal. Bueno, diputado por Madrid. Exacto. Porque al final, también. Diputado nacional por Madrid.
También, efectivamente. Sí. Bueno, lo primero y antes de nada, Constantino, ¿qué tal está de salud después de superar la COVID-19?
Bueno, bien. Me encuentro bien. No estoy al 100% porque todavía sigo teniendo secuelas. Algo de trombos me quedan en una de las piernas. Pero de ánimo al 100% y con ganas de seguir peleando.
Que estuvo muy grave, hay que decirlo,
Sí, pero de manera, yo diría, inconsciente, porque no era consciente de que tenía los pulmones encharcados de trombos y los médicos se sorprendieron cuando yo entré en urgencias, me dijeron, no entendemos cómo respira usted, tiene el 50% de la capacidad pulmonar. Y digo, pues mira, no lo sé, será la hiperactividad diaria que no te da tiempo a pararte y sosegarte, pero sí, estuve en una situación muy delicada. Pero de verdad que sin dolores, totalmente inconsciente, pero me podía haber quedado en una embolia pulmonar en cualquier sitio, ¿no?
Bueno, pues sí. Se superó ese momento y ya entramos, afortunadamente, y ya entramos de lleno en la actualidad este día que, caray,
bueno,
podemos empezar.
Ya que habéis empezado por el COVID, o por la COVID, depende de cómo lo queramos llamar, hoy nos contaban, 8 de marzo, declaración de día contra o a favor de los enfermos de COVID. 8 de marzo, ha habido que restregarse los ojos para pensar, caramba, si coincide con el Día de la Mujer, inmediatamente nos han contado la manifestación. Y a partir de ahí mi pregunta es, ¿además de o en vez de?
Bueno, yo creo que es además de, una cosa no excluye la otra, pero sí es verdad que creemos que el 8 de marzo es un día triste en la medida en que comenzó un auténtico calvario para muchísimos españoles. Fue, desgraciadamente, el pistoletazo de salida de una situación terrible que ha costado la vida a 70.000 españoles, compatriotas nuestros que han muerto en esta terrible pandemia y una espiral de personas arruinadas, empresas en situación límite, españoles con que nos ha cambiado la vida. O sea, que realmente el 8 de marzo se recordará, y así lo queremos recordar, como las víctimas de la pandemia. Las víctimas en los dos sentidos, no solo las víctimas sanitarias, sino también los damnificados sociales y económicos que se han visto arruinados y en la calle.
Porque ese día consideran que es el principio de la COVID. O
sí,
y han querido poner ese día, no sé, por esa carga que tenía.
Es que realmente, si vemos la prensa, hasta ese día, que coincidió con las grandes manifestaciones que organizaron por el día del día del 8 de marzo, el Día de la Mujer y demás, pues es verdad que eso fue un pistoletazo, desgraciadamente, y decimos desgraciadamente y además con rabia, porque el gobierno tenía información y tenía que haber prohibido todas esas manifestaciones, pero como cualquier acto político, social y demás. Pero es verdad que si uno ve la prensa, hasta el 8 de marzo no comienza a saltar la alarma de manera global, y el 8, 9, 10, 11, 12 es cuando nos dimos cuenta de dónde estábamos realmente, la tremenda pandemia. Esas manifestaciones pues ayudaron en gran medida a que se propagase todavía con más rapidez.
Mañana estará aquí sentado donde está usted el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, al que se acusó entonces de precisamente no haber impedido que se celebrara aquella manifestación. Él ya esgrimió, en fin, que tampoco había motivos para hacerlo. Tuvieron ustedes también un mitin, si recuerda, donde a usted se le vio tocado ya, perjudicadillo.
Sí, tuvimos un acto en Vista Alegre que nosotros luego, pues con bastante enfado, supimos que nos tenían que haber advertido que realmente, bueno, lo que hemos sabido después, es decir, que desde el mes de enero el gobierno de España ya tenía conocimiento a través de la OMS y a través de diferentes organismos europeos que sobre España se cernía una terrible amenaza de pandemia y desgraciadamente tenían que haber ordenado que se cancelasen todos los actos sociales porque hubiera sido una manera de haber frenado ese primer impacto. Desgraciadamente fuimos también unas víctimas de esa política de silencio que llevó a cabo el gobierno Y es verdad, yo en aquel acto, contrario a lo que han hecho algunos medios de comunicación, que si yo estaba tosiendo, que si tal, no, es otra cuestión. Yo estaba con la garganta destrozada porque yo había estado ya en algunos mítines, porque recordemos que iban a ser las elecciones vascas y yo estuve en la presentación de candidatos en el País Vasco, en Vitoria, que es donde realmente sé que me contagié en aquellos actos, porque Vitoria fue un foco de infección muy importante. Luego lo supe después porque tenía vuelos directos con Italia, etcétera. Bueno, con Bérgamo, en concreto con la ciudad de Bérgamo. Pero lo que voy es que yo en aquel momento no me sentía nada mal. Es verdad que pocos días después es cuando me empecé a sentir mal, y dos días después y inmediatamente me hicieron la prueba y lo tenía. El 8 de marzo fue un cúmulo de errores que todavía en cierta medida lo estamos padeciendo.
Es un pulso ese 8 de marzo que ustedes proponen como el día de la COVID, ¿no? ¿Es un pulso al gobierno, Javier? ¿Es un pulso a...?
No es un pulso contra nadie, no, todo lo contrario. Es un día de homenaje a las víctimas, es un día para estar con quienes sufrieron, con quienes han padecido, con quienes han perdido. Yo acabo de tener, desgraciadamente, la cercanía del padre de unos muy buenos amigos, que era también amigo, que ha fallecido, un hombre mayor, pero que ha fallecido como consecuencia del coronavirus. Y la verdad es que es un homenaje a tantos españoles que han perdido seres queridos, amigos, en fin, y como decía antes, y no solo las víctimas médicas, sino también las víctimas sociales y económicas, que se han visto arruinados. Yo vengo de estar recorriendo ayer el Día Internacional de los guías turísticos en Madrid, de los Austrias, y se te cae el alma a los pies lo que te cuentan los turistas. Madrid, que llegó a recibir en el 2019 10 millones de turistas, es decir, ahora está en un 8% la ocupación de nuestros hoteles, están las calles y las ciudades muertas, vacías, la de negocios que se ven arruinados, la de autónomos que no pueden salir adelante. Es una tragedia, es un antes y un después, la verdad.
Tengo una duda. Cuando, y para
Solo,
cerrar el tema
COVID. Suerte,
no, tengo varias. No, lo del Madrid y los Austrias le he visto, porque lo he visto en Twitter, y sí, es una gozada el poder pasear por sí, Madrid y los Austrias, como hizo ayer acompañado al guía turístico.
Sí.
Cuando le dicen esto es una provocación, usted dice no es una provocación, esto es una más a más. Es decir, se puede cohabitar el Día de la Mujer y el Día de la COVID. Que no se lo van a aceptar, que usted ya lo sabe, pero lo defiende con un coraje, Javier,
bueno,
Ortega
es que
Smith, que me parece
Pero es que tenemos
increíble.
Que empezar a acostumbrarnos a ver, que la política, las calles, no son patrimonio de nadie, y que por tanto, igual que decíamos en Cataluña, oiga, les decíamos a los separatistas, oiga, nosotros tenemos derecho a estar en este pueblo, y nos decían lo mismo. Esto es una provocación que ustedes vengan a hacer un acto de campaña aquí. Nosotros decíamos, pero ¿cómo que provocación es ejercer un derecho fundamental de estar en una campaña, poder pasear libremente las calles y poder comunicarle a los catalanes cuál es tu proyecto para Cataluña? Y eso lo consideraban una provocación. Y nos lo decían, incluso el ministro del Interior nos lo dijo en el Congreso. Es que ustedes están provocando. O sea, ejercer el derecho democrático es provocar. Aquí digo lo mismo. A mí me parece muy bien que se quiera manifestar el 8 de marzo, las mujeres o los hombres que quieran manifestarse el 8 de marzo por una determinada reivindicación, como puede ser pues el movimiento feminista, ¿no? O por lo que crean conveniente, están en su derecho. Y nosotros tenemos derecho a decir que el 8 de marzo también queremos que sea un día para reivindicar a las víctimas del coronavirus. Yo creo que hay que dejar de pensar que las calles, las plazas, las fechas en el calendario son patrimonio exclusivo de alguien, y que tú no puedes hacer nada si no tienes su autorización.
Es que no lo son, señor de Gasmet. Perdona, Aníbal, solo
una
cosa.
Es que como ha hablado de Cataluña, digo, ay,
sí,
pues...
Sí, no, ahí iba yo, precisamente, porque le pasaron muy cerquita las piedras.
Vamos.
Alguna además cayó en alguno de los colaboradores que estábamos comentando ahora y que están muy cerca de aquí, ¿no? A propósito de Cataluña, que ya nos ha pasado, es verdad que usted lleva mañana una proposición al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde expresa claramente que se condenen ese tipo de actos, que es un poco lo que nos ha venido a contar, ¿no? La calle no es de nadie.
Bueno, es que la realidad es que o defendemos todos, pero todos, no los de Vox, todos los que creemos en la democracia, en la libertad, en el Estado de Derecho, o defendemos que se tienen que celebrar las elecciones de manera libre y democrática, y que cada uno tiene derecho a expresar sus ideas y que tiene derecho a defenderlas, y sin que haya totalitarios que te quemen las calles como está ocurriendo ahora, sin que te tiren piedras, sin que te tiren tornillos, sin que agredan. Me acaban de mandar no hace ni dos horas un nuevo altercado. Llevamos 136 atentados. Acaban de atacar, ahora ya, al que era candidato, ahora ya cargo público, diputado por Lérida, que le acaban de destrozar su vehículo personal y el de su mujer, pero destrozado literalmente. ¿Todo por qué? Pues por ser un candidato de Vox, ¿no? Desde aquí le mando a Toni un fortísimo abrazo y le digo que no está solo, pero es que nos destrozan un día y otro también nuestras sedes,
ha
atacan
dicho
a nuestros 136
candidatos. 136 altercados, pero solo a personas de Vox.
Bueno, no, lo que se llaman altercados, es decir, podemos... desde ataques a las sedes, ataques a los vehículos personales, ataques a las personas, ataques a afiliados, ataques a mesas informativas, durante la campaña, destrozo de furgonetas, destrozo de ataque a personas, lesiones, en fin, todas están comunicadas a la policía, todas están denunciadas, pero no terminan de querer tomarse en serio. Esto es muy grave.
Quede claro que es absolutamente condenable.
Totalmente.
Quede clarísimo. Por cierto, hablando de condenas, mañana, que estábamos hablando del Pleno, va la petición de condenar los disturbios de Sol, que presenta el Grupo Popular, para ver si ustedes la van a apoyar. ¿La apoyarán mañana?
Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos presentado mucho antes que ellos ya una moción de urgencia precisamente para denunciar. Esto de la, algún día lo explicaremos con calma, pero esto de la política tiene unas cosas muy raras. Tú presentas una moción de urgencia la semana pasada, donde denuncias los hechos gravísimos que estaban ocurriendo, que se están produciendo en Barcelona, en Madrid, en Granada, en varias ciudades españolas, que están destrozando la ciudad, unos delincuentes que están atacando a la policía y demás. Y bueno, y ahora resulta que todos los partidos presentan una moción de urgencia. Digo, si ya está presentada. Entonces el Partido Popular ha ido a lo mismo, ha presentado una moción de urgencia para decir lo mismo, pero un poquito más descafeinado. Quiero decir que cuando nosotros... condenamos los hechos que están ocurriendo, también señalamos a quiénes son los responsables. Y también decimos que hay un vicepresidente del gobierno y que hay diputados nacionales como Echenique de otros partidos que están alentando y alegrándose de estos ataques. Cuando decimos que lo que hay que ir es a la ilegalización de todos estos grupos que alientan y que fomentan la violencia, vamos más allá. No nos quedamos solamente en decir esto de Gila, ¿no? Alguien ha matado a alguien. No, vamos a ver. Alguien está destrozando la ciudad, alguien está amenazando a los ciudadanos, alguien está destrozando los pobres negocios de los pobres comerciantes que ya no pueden sufrir más entre la crisis, la pandemia y ahora los delincuentes. Y añadimos algo más, decimos no, y lo que hay que hacer es ir a por los responsables, a quienes alientan desde sus redes, y digo, diputados nacionales como Echenique o el vicepresidente del gobierno, que no condenan estos hechos. Es decir, cuando hay partidos políticos que están fomentando, que están de alguna manera amparando, que están alimentando esas hordas de odio, pues evidentemente nosotros en nuestra propuesta vamos a que se inste al gobierno y a la fiscalía, etcétera.
Es decir, lo van a apoyar y lo van a aprobar mañana, independientemente de quién lo presente.
Confío en que sí, pero confío en que no sean de estas mociones que se presentan descafeinadas para no apoyar la moción que entra en el fondo. Quiero decir que cuando tú has presentado una moción donde estás señalando, como nosotros, punto por punto, todo lo que está ocurriendo y quiénes son los responsables, presentar luego otras mociones posteriormente que empiezan a quitarle cositas y que al final lo dejan en un vamos a hacer una condena general de la violencia como si todos, porque... No, vamos al grano. Nosotros apoyaremos cualquier moción que sea claramente y inequívocamente condenatoria de los hechos, de los responsables y que pida responsabilidades. Porque alguien tendrá que pagar todos los destrozos que se han hecho y alguien tendrá que ponerle freno a esta coacción
¿Quién
terrible.
¿Quién paga eso, señor Ortega Smith?
¿Quién paga eso? Pues nos tememos que desgraciadamente habrá muchos comerciantes que lo van a tener que pagar ellos, porque habrá seguros que digan que son actos vandálicos y que no están cubiertos, no sabemos si el consorcio de compensación de seguros entrará a pagarlo. Hay grupos que ya estaban diciendo tiene que ser el ayuntamiento. Hombre, eso es lo fácil, pero claro, el ayuntamiento somos todos, porque el dinero sale de algún lado. Entonces, ¿somos todos responsables de esto? Bueno, por un principio de solidaridad, sí, porque los pobres comerciantes que han tenido la desgracia de tener a estos vándalos en sus calles quemando contenedores, destrozándole mobiliario público, destrozándole escaparates, pues pobrecillo, les ha tocado a ellos, nos podía haber tocado a cualquiera. Evidentemente yo creo que con carácter subsidiario debería pagarlo el Estado. ¿Y por qué digo el Estado? Porque en última instancia, pensemos que esto sobrepasa lo que es el ámbito municipal, en última instancia hay un deber de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de garantizar la seguridad en nuestras calles. Y por tanto el ministro de Interior puede habilitar los medios suficientes. A nosotros nos llega información de miembros de la UIP a los que se les ha estado diciendo no carguéis, aguantar, es que es peor, es que si cargamos. Por ejemplo, ¿Cómo puede ser que haya habido destrozos terribles en Barcelona y escuchas el número de detenidos y te dicen, en esta noche, uno, dos? ¿Pero cómo uno, dos? Si estaban, yo recuerdo las imágenes de la Vía Laietana destrozando 20 o 30 negocios, cientos. ¿Cómo puede ser que haya dos detenidos? Pues porque no vaya a ser que se moleste alguien del gobierno de la Generalidad, ¿no?
O sea que la policía ha actuado de forma distinta en Madrid que en Barcelona.
Bueno, es que Barcelona es la seguridad privada, la seguridad ciudadana. Depende de los Mossos de Escuadra, en Madrid depende de la Policía Nacional, y es verdad que dependiendo de las instrucciones que reciban en cada momento. Pero lo que nosotros decimos es que no se está actuando, tanto en Barcelona como en Madrid, con la contundencia suficiente para que realmente los delincuentes callejeros, la kale borroka, que es un terrorismo callejero, como ocurría hace unos años en el País Vasco, pues se sientan realmente ante
que no están impunes,
que no son impunes, que tienen delante la fuerza del Estado y que al final lo van a pagar y que va a haber detenciones, van a ser detenidos, se les va a intervenir las cuentas corrientes, se les van a embargar los vehículos, las viviendas y si son menores de edad sus padres, pero que al final van a pagar todo esto. Pero de verdad que lo más grave no son, siéndolo, los que tiran las piedras, los adoquines y la policía, lo más grave es quienes desde la responsabilidad institucional están alentando y permitiendo todo esto, les están de alguna manera fomentando y diciéndoles, no, vuestra lucha revolucionaria. Y todo por un personaje, esa es la excusa, quede claro, un personaje como el Hassel, que ha sido reiteradamente condenado por los tribunales por todo tipo de delitos y de fechorías.
No me diga que usted no ha escuchado nunca un rap de Hassel.
No. No, he visto alguna de las frases y solo con eso me basta.
Espere, a ver si ha escuchado alguna vez esta banda sonora. Morricone, que igual...
Es la misión.
La misión, qué bonita.
La misión, es precioso, sí.
Es la misión. Y la vamos a mezclar hoy, para formularle la pregunta, con otra, que es otra misión.
Ah, pero esta es imposible.
Porque usted vino de concejal al Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, su padre ya fue letrado mayor en el...
Mi abuelo.
Su abuelo en el Ayuntamiento de Madrid.
Fue letrado mayor del Ayuntamiento de Madrid.
Ya.
Qué bien se lo sabe el cronista la vida.
No, pero es verdad. No, le he dicho el padre y mire, fue...
El abuelo.
Pero yo sé que lo lleva a gala y de vez en cuando es bueno.
Tres generaciones en el Ayuntamiento.
Mi padre fue letrado, no estás equivocado, pero el que fue letrado mayor del Ayuntamiento fue mi abuelo. Se lo recordaba precisamente el domingo, uno de los guías turísticos, señalándole la ventana en la Plaza La Villa, donde mi abuelo trabajó allí como letrado. Letrado mayor, ten en cuenta que eran 5 o 6 abogados en aquella época para todo Madrid. Y entonces, bueno, pues les tocaban todo tipo de pleitos, de todo tipo, ¿no? Mi padre luego entró allí por oposición como abogado de uno más de los abogados que había, en otra época en que ya eran unos cuantos más. Y sí, la verdad es que es un orgullo. Yo le veo el despacho y digo, ojo, ¿cuántos años? De hecho, entré allí a ver a los letrados nada más entrar como concejal y todavía alguno de los mayores lo recordaba.
Tendremos que bucear un poquito en la historia del abuelo entonces, ¿no? Porque sí. seguro que merece la pena. ¿Cómo acabar con las fiestas ilegales en una ciudad como Madrid? Que estoy seguro que es un tema que le preocupa y que se está convirtiendo
añade
en un
añade 370
poco,
este fin
casi
de
400.
Semana.
Sí, es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad y además es que de verdad es una irresponsabilidad. Ese tipo de fiestas en los alojamientos turísticos, en los pisos, me da igual si son pisos privados o son alojamientos, no se dan cuenta el riesgo que corren de contagios. Es que yo creo que hay una parte de la sociedad que todavía no es consciente de lo que significa esta pandemia, de que no ha pasado. Y habría que llevarles.
Son negacionistas, ¿no?
Claro, es que habría que llevarles. Claro, el IFEMA ya no está, pero tenían que haber visto lo que fue el IFEMA, tenían que pasar ahora por plantas del COVID en muchos hospitales y estar viendo allí la gente cómo se está debatiendo entre la vida y la muerte. Esto no es un juego.
Pero se está criminalizando a los jóvenes madrileños. Estamos haciendo tabla rasa, estamos considerando que todos son iguales.
No, claro que no. Hay muchísimos jóvenes que son absolutamente responsables, que saben que se pueden reunir con pocos amigos y además con amigos con los que sepan que pues o han pasado ya el coronavirus o que están bien o en fin manteniendo esos niveles mínimos de esos niveles de seguridad y en el número que está establecido. Pero esto que se hace en este tipo de fiestas masivas es una irresponsabilidad terrible, es una insolidaridad, porque Porque además, había algunos anuncios que hablaban de esto, no sé si lo recordaremos en la prensa, que luego ese joven dice, bueno, yo he estado con mis amigos. Ya, pero te vas a ver a tus padres, te vas a ver a tu abuelo y les estás poniendo en gravísimo riesgo de salud a ellos. A lo mejor tú por la edad lo pasas solo como una gripe ligera, pero a lo mejor le cuesta la vida a tu padre que ya tiene una edad o a tu abuelo. Entonces, a mí me parece muy irresponsable. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer mano dura. Es decir, de verdad que hay que meter unas multas importantes y hay que decirles, oye, esto no está para fiestas, ¿eh? O sea, tener un poquito de cabeza, ¿no?
Déjele, perdona, Nieves, sí, la petición para el delegado del gobierno de mañana, entonces, a propósito de esto. ¿La solución es la multa?
Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que la mano dura en estos temas tiene que ser...
Pero ya hay multas, ¿eh? Lo que pasa es que no sé...
Bueno, es que son muy difíciles de localizar, porque claro, son muchos pisos, hay muchas llamadas, la policía da abasto...
Están debajo de los colchones, en un lado, en un lateral, no, en un claro, armario...
Es que no es fácil. Tienes que entrar en el piso, te tienen que poder abrir. Pero yo creo que sí que hay que ejemplarizar y decir, oye, hay que de verdad... Esto es, por eso no entendemos estas medidas globales que se hacen contra todos los españoles sin distinción, en la que, por ejemplo, no se les permite a aquel comerciante. Voy a utilizar ahora desde la posición que me van a entender todos los oyentes de los políticos. O sea, resulta que en la campaña de Cataluña sí podíamos hacer actos políticos, sí podía haber la actividad política, se considera una actividad esencial, que sí la podíamos desarrollar. Pero no es esencial también, pregunto yo, el pequeño comerciante, el pequeño autónomo que tiene que desarrollar su trabajo, tan esencial como que su familia come de ese trabajo. Por tanto, yo lo que digo con esto, enlazándolo con las fiestas ilegales, es que hay que tomar la mano dura y hay que tener mano dura desde las administraciones con quienes de verdad, de manera irresponsable, incumplen las normas sanitarias, pero luego hay que tener cierta flexibilidad con todas las medidas sanitarias que queramos, pero igual que podemos estar en este estudio, hay muchas tiendas, hay muchos comercios que pueden desarrollar su actividad. Yo recuerdo en esta campaña, Barcelona era una ciudad fantasma. O sea, Madrid todavía tenemos un poquito más de apertura, pero Barcelona era terrible. ¿Cómo van a sobrevivir esos autónomos, esos comerciantes que llevan meses y meses cerrados?
Pues esta es una realidad. Yo le quería trasladar, sé que hoy viene como portavoz además de Vox en el Ayuntamiento, pero déjeme decir que es que en la comunidad se señala a Vox como que está imposibilitando los presupuestos. Me gustaría su opinión.
Sí. Bueno, eso lo podrá explicar mucho mejor Rocío Monasterio, nuestra portavoz en la Asamblea de Madrid. Nosotros no estamos imposibilitando nada, todo lo contrario. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar que los presupuestos que salgan adelante en la Asamblea de Madrid sean unos presupuestos útiles para los madrileños. Estamos intentando, y Rocío me consta, porque estuve hablando precisamente el viernes con ella, que acabar con un montón de gasto innecesario, gasto superfluo, que tiene la Comunidad de Madrid, un montón de concesiones que sigue haciendo de gasto innecesario a las políticas de la ideología de la izquierda. Y lo que Rocío está diciendo es, vamos a gastar el dinero en lo que de verdad se necesita. Vamos a gastar el dinero en apoyar a autónomos, a empresarios, a medidas que apoyen la sanidad de Madrid, a medidas que apoyen... Pero ¿qué pasa? Que se encuentra con un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos que están acomplejados frente a la izquierda y piensan, cada vez que se sientan a negociar presupuestos, que es que, ¿y qué dirán? ¿Qué nos van a decir? Y lo que les dice siempre Rocío es muy sencillo. Bueno, pues si queréis seguir prorrogando los presupuestos de la época de Cristina Cifuentes, pues hacerlo. Pero Madrid necesita otro tipo de presupuesto. Necesita unos presupuestos, a raíz de la terrible pandemia y de la situación económica en que estamos, diferentes, unos presupuestos con otras prioridades. Y, por tanto, os pedimos al Partido Popular y Ciudadanos que atendáis esa voz de Vox.
Fíjate que, escuchando a Ortega Smith, estaba pensando, ¿y qué pasará en el Ayuntamiento? Pero voy a ir un paso más allá. Uh-huh. Por cierto, ¿le gusta a usted Machado?
Sí.
¿Sí? Pues vamos a despedirle con él.
No hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Y al volver la
porque
vista,
algo pasa con Machado, ¿no, Herrero?
82 años lo hemos contado. 82
años, que no está mal. Yo quería trasladarle...
82 sí, sí, años en el exilio.
Con este hacer camino al andar, saber dónde va a acabar el camino de lo que hoy ha sido noticia. Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que de facto ella ya está ejecutando la fusión Partido Popular-Ciudadanos. ¿Ese es el final del camino, a su juicio?
No lo sé si Partido Popular y Ciudadanos se fusionarán, pero lo podrían hacer, porque en el fondo tiene muchísimas coincidencias. La verdad es que en muchos temas, desgraciadamente para nosotros, que defendemos unas posiciones mucho más frontales con las ideologías de la izquierda, ellos están de acuerdo con la ideología de género, están de acuerdo con la memoria histórica, están de acuerdo con el sistema fiscal que tenemos, están de acuerdo con las comunidades autónomas, como están concebidas y con los desastres que están produciendo. Por tanto, parece normal y natural que tiendan a unirse. Yo creo que cuando antes don Constantino me iba a preguntar al ayuntamiento, me iba a decir que en contraposición, ¿qué hicimos en el ayuntamiento? Pues nosotros presentamos 43 medidas de temas sociales, de temas de seguridad, de infraestructuras, etcétera. Llegamos a un acuerdo con el equipo de gobierno en 40 medidas. Y esas 40 medidas son las que posibilitaron con nuestra firma aprobar los presupuestos. Quiero decir que le deseo a nuestra compañera Rocío Monasterio, a nuestros compañeros de la Asamblea de Madrid, que tengan ese mismo acierto en la medida de que el Partido Popular y Ciudadanos de la Asamblea de Madrid entiendan que las propuestas nuestras son buenas para la Comunidad de Madrid y se puedan firmar esos presupuestos.
Bueno, quiero decir que a lo mejor habría que hacer unos puntos como se hizo.
Los tiene, los ha presentado. Ya se los ha presentado.
Es más fácil, digo, la interlocución, por lo que habla usted con Rocío Monasterio, y termino. Sí. Dialogar con Almeida y Villacís en el ayuntamiento, en esas tres patas de banco, que en la comunidad, por lo que le dice Monasterio y por lo que usted habla con ella.
Sí, sí, parece. El gran problema está siendo, en cierta medida, Ciudadanos. Ciudadanos no sabe dónde está. Y no sabe, bueno, en fin, la situación terrible que se está encontrando de división interna y tal. Entonces es verdad que resulta complicado. Yo en el ayuntamiento pues he sido muy franco, yo les he dicho muy claro, es decir, mirar, no pedimos nada para Vox, quede claro, pero esto es de los acuerdos de investidura que firmamos en su día, por la que vosotros estáis en el gobierno, hay una serie de medidas que aún no se han cumplido, hay una serie de acuerdos que hemos tomado en los plenos municipales a iniciativa de Vox que han sido aprobados y que no habéis cumplido, y hay una serie de pactos de la villa, acuerdos que se tomaron por unanimidad. Hemos recopilado todo eso, que no es nada inventado, que es lo que vosotros habéis suscrito y es lo que os pedimos. Repito, lo nuestro se concretaba en 43 grandes medidas de apoyo a la economía, de bajada de impuestos, de infraestructuras necesarias y al final en 40 llegamos a un acuerdo. La Comunidad de Madrid, Partido Popular y Ciudadanos, de verdad, yo sé que les cuesta mucho reducir ese gasto político innecesario porque tienen colocado allí mucha gente, muchas consejerías y mucha historia, pero tienen que darse cuenta que la Comunidad de Madrid necesita unos presupuestos al servicio de los madrileños.
No lo necesita la Comunidad de Madrid, Nieves. Javier, lo necesita el pueblo.
El pueblo de Madrid.
Madrid, que es todavía mucho más
importante. Mucho más.
Pues hemos llegado al final. Se nos ha pasado rapidísimo. Constan, gracias por este compromiso hoy con Javier Ortega Smith como protagonista, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Pues gracias y que siga mejorando.
Muchísimas gracias a vosotros por este encuentro y esta oportunidad. Gracias por defender desde estas ondas la libertad informativa y la objetividad. Y mucha suerte también para todos nuestros oyentes y que no pierda la esperanza, que los españoles no nos rendimos y lo conseguiremos.
Pues llegamos ya justo a las noticias de Onda Madrid. Enseguida volvemos.